Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Hola, mi gente, saludo, muy buenas tardes, 12:02 de la tarde, y en verdad, cada vez que oigo la presentación, me acuerdo que le he dicho a mi hijo más de 20 veces, cámbiame esa presentación que me la está poniendo muy larga, y yo desesperado por ir al aire, y la presentación sigue ahí diciendo cositas que él ve de la madre que tiene. Bueno, en el día de hoy, la Hora del Grito, como le he prometido a todos ustedes, ahí a medida que puedo, de acuerdo a los compromisos que tenemos en esta estación de radio, vamos a estar haciendo una Hora del Grito con cada una de las personas que están ya definitivamente elegidas por usted corriendo para una candidatura en especial. En el día de ayer estuvimos con un candidato al Senado de Puerto Rico por el Proyecto Dignidad, el doctor Raúl López Vergé, fue una pero muy buena y fructífera entrevista. Y en el día de hoy tenemos al candidato alcalde por el Partido Nuevo Progresista en el pueblo de Lares, Abid Quiñones.
Buenas tardes, Julia. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook y a través de las ondas radiales de Radio Grito.
Bueno, para empezar, déjame decirte que hace días que no te veo. ¿Qué es lo tuyo?
Hemos estado en la calle, hemos estado visitando, haciendo el trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Para llevar el mensaje de que necesitamos un sí a la transformación. Yo estoy pidiendo que la gente le dé el sí a la transformación para establecer una agenda de trabajo extraordinaria para toda nuestra gente del área.
Abid, para aprovechar este tiempo en el que tengo para compartir contigo y saber muchas cosas, primero, tú sabes que a uno le llegan noticias. Cosas que pasan aquí en Lares, yo estoy en mi casa a las 9:30 de la noche tratando de ver una película coreana, de esas que me gustan, y por WhatsApp empiezan.
Como una tía mía, hay una tía mía que no se las pierde.
Yo me las he visto toditas. Ay, esas películas son ingenuas, muy bonitas, y por lo menos uno se olvida de Luma y de cuánta cosa hay, porque ya el tema de Luma me tiene harta.
A todos.
Ciertamente es un tema que lo estamos viviendo, la necesidad, pero tú sabes, como que no hay otra cosa que hablar, pero de momento me llega a mí por WhatsApp: Julia, hay una clase de revolú en el pueblo de Dares, está aterrizando un helicóptero en la funeraria. ¿Qué? ¿A quién se murió y lo trajeron para la funeraria? No, Julia, nada de enterrar, es que la comisionada residente llegó a Lares y tuvo que aterrizar en los predios de la funeraria Boneta, y me han mandado, ay, perdóname, Lucho, que te voy a mencionar en esta entrevista, porque ya esto es viral. Yo no sé si tuviste, me han mandado una fotografía de Lucho Boneta ahí abrazado con la comisionada residente, su papá y empleados de la funeraria, que me parece son los que estaban allí en esa fotografía. Pero primero yo quiero que tú me digas la visita de la comisionada residente al pueblo de Lares a una hora en la noche, y que aterrice en la funeraria. Y también quiero que me diga de dónde rayos salieron esos fuegos artificiales, porque me hablaron de fuegos artificiales. Cuéntame.
Bueno, como parte de la entrevista no veía venir eso.
No, ¿verdad? Pero te pregunto, David, ¿tú estabas envuelto en eso?
Bueno, lo primero de que vean a, en este caso, ¿verdad?, a Lucho, que es un comerciante, ¿verdad?, y que es una persona que está en negocios y etcétera, ha sido un joven que no podemos, ¿verdad?, alejarnos de una realidad, que ha sido un joven que tras muchas luchas, ¿verdad?, se ha convertido en un hombre productivo y que aporta al Ares y que le aporta al país. Pues no veo ninguna notoriedad.
Por lo menos vemos que ya tiene una pista de aterrizaje en la funeraria.
En que lo vean, ¿verdad?, en un saludo con la comisionada residente electa por los puertorriqueños. La comisionada venía para una actividad, deseaba aterrizar en un sitio seguro. Fui yo el que pensé en Lucho.
Sí.
Fui yo el que pensé en él, lo llamé directamente. Me atreví a llamarlo.
Sí.
Lucho, más allá de la diferencia.
¿Te atendí el teléfono?
Claro que
oye,
sí.
Oye, Lucho, si me estás viendo, y papi, más, cuando yo te llame, contéstame tan rápido como le contestaste
y más,
a David.
Y más allá de las diferencias políticas, ¿verdad? Yo mantengo un respeto, ¿verdad?, con el amigo Lucho Boneta y su familia. Yo conozco a su familia de toda la vida. De hecho, mi abuelo paterno, su casa era en el Molino, frente a la antigua funeraria Boneta, frente a frente. Uh-huh. Así que tenemos una relación de
ahí
muchos años.
Ahí estaba Tino, Tino estaba allí.
Sí, pues entonces, pues lo llamé a ver si él la autorizaba, ¿verdad?
Uh-huh.
Que ella aterrizara ahí, y pues allí aterrizó, y él llegó allí y le dio un saludo. Yo creo que es muy elegante, ¿verdad?
Sí.
Eso no quiere decir que esa parte de su...
Ella es la comisionada residente, claro. Aunque tenga pues sus aspiraciones a la
gobernación. Y eso no quiere decir que se apartó de sus ideales. Yo sí lamento cómo personas del mismo partido comenzaron a atacarlo por las redes sociales.
¿A Lucho?
Al mismo Lucho y mucha gente diciendo epítetes. Como les dije, un comerciante tiene una facilidad amplia. Decidió, ¿verdad?, autorizar que aterrizara, no hay ningún problema con eso. Uh-huh. Decidió ir a saludarla, pues mira, eso porque demuestra madurez.
En el parque de pelota no se podía aterrizar.
Bueno, lamentablemente el parque de pelota no está apto para nada.
Ajá.
¿Y a pesar de que tiene 1,400,000 pesos desde el 2021,
sí,
no se ha hecho nada.
No te adelantes a la pregunta que te quiero hacer. Mira, caramba, ahora tú me dices, ¿y por qué no se aterrizó en el área donde está el coliseo?
Porque había actividades.
Ah, pues entonces quiere decir
que... Y allí hay unos vehículos que ahora mantienen del municipio.
Ah, no.
Y acuérdate que eso vuela, ¿verdad?
Oh, claro.
Piedras
no,
y etcétera.
No. Sí, sí, sí.
Y ella estaba buscando un sitio seguro y cerca de la actividad a la cual ella iba a ir.
Una tercera pista.
Bueno, no, eso fue en ese momento que Lucho autorizó, ¿verdad? Así que no sé por qué eso causó tanta conmoción cuando se habla de valores y no colores. Usted no le puede molestar ni incomodar que un PNP salude a un popular ni que un popular salude al PNP. Para mí que eso no va acorde con el eslogan que tienen, ¿verdad? Y vino para una actividad que tenía privada y
pero ¿y los fuegos artificiales?
Pues los fuegos artificiales fueron de una residencia privada.
¿Sí?
Claro.
Ah, ok.
Eso no fue ningún evento público
particular.
De una
residencia privada, claro. que recibió a la
recibieron a la próxima gobernadora de Puerto Rico.
Digo, a Jennifer.
Que sí.
Ajá.
Y Jennifer llegó, hizo la actividad y compartió allí con las personas que estaban.
Ok. ¿Y llegó al área para compartir alguna festividad, alguna cosa especial que hubo allí?
Claro, y llegó al área a compartir conmigo y con mi gente.
Uh-huh.
Y con unas personas que estaban allí, deseosos de compartir con ella también. Y la pasamos muy bien. Fíjate, la pasamos muy bien, seguro que
todo
sí.
Todo bien. ¿Fue mucha gente allí?
Estaba una actividad bastante buena.
Buenísima. ¿Había buena comida?
Siempre que yo voy a los sitios busco que haya buena comida. A mí me gusta comer. yo de eso no muero. De hambre no me muero.
Ajá. Pero ahora...
No, pero fue una actividad como la hacen todos los candidatos, ¿verdad? Miren, le hicieron críticas hasta el dueño de la residencia. Eso es bien triste. ¿Saben por qué? Porque en este caso era yo el que tenía una actividad con la próxima gobernadora, pero en ocasiones anteriores Fabián ha hecho actividades allí.
En la casa de, y nadie, de esa persona.
Claro, y nadie la criticó.
Nos reservamos el nombre porque nadie, una persona, miren, que no es una persona política, aunque tiene claro no. Ciertamente
y miren,
semipública, ¿verdad?
No, y él acepta en su casa a quien él quiera.
A quien él quiera.
¿Verdad? Y cuando Fabián hizo una actividad allí, ni yo, ni mi equipo de trabajo, ni nadie mencionó la actividad. Yo no sé por qué causó tanto, ¿verdad?
Revuelo.
Tanto revuelo esa visita. Yo lamento mucho porque a partir de eso pues hablaban locuras del dueño de la residencia, de Lucho Boneta, y están muy lejos de lo que es la realidad, ¿verdad? Decidieron, ¿verdad? Darnos la confianza de hacer una actividad en su casa y se hizo, eso es todo.
Y se hizo.
Y estoy muy agradecido.
Y se montó en el mismo helicóptero
y se fue
por ahí mismo, en el mismo helicóptero se fue.
Bueno, la última actividad que tenía era aquí y de aquí estuvo 2 horas allí con nosotros y después se fue para su casa.
Ok. Bueno, eso fue lo que pasó. Y aquellas personas que estaban con el alboroto, porque realmente
a la Jennifer, de la noche. Oye, y la van a recibir siempre con alegría, porque Jennifer, por naturaleza, sí, también es una mujer muy alegre. Sí. Así que,
ella llegó, qué bueno. Ella llegó bien dura.
Siempre mostrando su gran interés por trabajar por Puerto Rico.
Ay, Dios mío. Pues mira, dentro de unos minutitos voy a tener una entrevista con la gente buena de Pura Energía, pero antes de tener esa entrevista, yo te quiero hacer otra pregunta, porque también me llegó otro mensajito por WhatsApp. Uh-huh. Y quiero aprovechar, mira, las personas que yo entrevisto.
Lo bueno mío que yo contesto las preguntas, sin miedo.
Eso es lo que te voy a decir. A las personas que yo entrevisto aquí, tienen que estar preparadas para la pregunta que yo le voy a hacer. Claro. Porque yo no me voy a comprometer en no hacerle la pregunta que debo de hacerle. A mí me ha llegado un rumor de que tú has estado oponiéndote, yo no sé qué rayo es lo que está pasando con unos guardias escolares.
Ave María, qué bueno que tú me traigas
esa pregunta. Yo creo que te la estoy haciendo, claro, porque quiero de cara que tú me digas a mí ciertamente qué es lo que está pasando con eso. A mí,
pues mira, hace tiempo, los mismos guardias escolares, esto me recuerda a mí, ¿verdad? Antes de contestarte directamente esa pregunta, cuando voy a los lugares a visitar a algún comerciante o alguna persona que se le ha negado resolverle un asunto y el alcalde le dijo, no, es que no puedo hacerlo porque por ahí está Viquiñón y me hace una querella ética. No te puedo tirar ese camino porque a Viquiñón está bien pendiente y me hace una querella ética. Le quitan un trabajo a una persona o no se lo dan y le dicen, no, es que a Viquiñón está envuelto y se opuso, ¿ves? Han tratado de pintarme como el malo de la película, ¿verdad? Ahora, esto es sencillo. Hace un tiempo a los guardias escolares, porque yo hablo con ellos, les habían dicho que iban a bajar la cantidad de guardias de las escuelas. Uh-huh. Ellos mismos lo decían. Me manifestaban, tú no sabes si es verdad que van a bajar la cantidad. Pues yo no sabía, porque eso era un acuerdo que tenía con el municipio.
¿Estos guardias escolares dependen del municipio o son a nivel estatal?
No, para que todo el mundo esté claro, eso es un acuerdo que había con algunos municipios.
Ajá.
Que los municipios que quisieran supervisar los guardias escolares y a su vez reclutarlos, se les permitía.
Uh-huh.
Pero los pagaba el Departamento de Educación.
¿Y ahora?
Ahora hubo un señalamiento federal al Departamento de Educación, porque cuando ocurre esto es que yo verifico, hay un señalamiento al Departamento de Educación, donde dicen que el municipio, porque le falta una licencia que requiere por ley el gobierno federal, no puede seguir supervisando estos guardias.
¿Este municipio o todos los municipios?
No, todos los que tenían a su cargo guardias escolares. Villalba, Orocovi, que es PNP y es el vicepresidente de la Federación de Alcaldes.
Okay.
O sea, son alcaldes PNP y populares.
Okay.
Entonces, en Lares se han puesto a decir, no, nos quitaron los guardias por culpa de Abí y ahora hay padres de familia sin empleo. Miren, yo aspiro a dirigir a Lares. Yo aspiro a traer progreso para Lares. Yo aspiro a crear empleo en Lares. Yo no aspiro a despedir a nadie.
Y ciertamente quitaron los guardias.
Le quitaron el acuerdo, como bien mencioné, a todos los municipios que tenían acuerdo con el Departamento de Educación.
Okay.
Pero vamos parte por parte.
Explícame eso. Deshójame la margarita para
yo me entero que ese acuerdo, al fin y al cabo, lo iban a quitar. Y yo le aviso a varios de esos guardias que yo tenía el teléfono. Miren, soliciten porque van a hacer una feria de empleo.
Uh-huh.
Y creo que va a ser en Callejón, en el centro comunal. ¿Verdad?
Ajá.
Y así fue, lo hicieron hasta en una estructura del municipio. ¿Qué pasó allí? Uh-huh. Pues yo envié también varias personas que solicitaran.
Ok.
Fueron los que el municipio citó, fueron dos o tres que yo le había dicho que iba a haber una feria de empleo.
Que aprovechen.
Que de hecho, la directora de Recursos Humanos, cuando veía que eran personas que no estaban antes como guardia, les decía que se tenían que ir, ¿verdad?
Okay.
Pues, y yo no intervine, yo no llegué allí, ¿verdad? Okay. Yo no llegué allí. Hay guardias de eso. De hecho, hubo un guardia que dijo que eso era culpa mía porque yo lo había llamado. Miren, si yo lo llamé era porque tenía su teléfono y le dije que fuera para que lo reclutaran. Es más, yo le digo ahora a todos esos guardias, verifiquen qué guardias han ido reclutando nuevamente poco a poco
de lo que
para las escuelas, porque son los mismos que tenía el alcalde. Ah, que no los han reclutado todos todavía. No. Pero tampoco han reclutado de los que yo envié a ninguno. Okay. A ninguno. Okay. A todos los que
pero
han reclutado.
¿Cuál es el bochinche de que tú tienes una pala tan grande que tú lo sacas de raíz?
Ese es el cuestionamiento que yo le hago cuando me traen ese argumento tan flojo, que el que tiene análisis crítico sabe, primero, que bajo el gobierno de Pedro Pierluisi, y yo lo digo y lo he dicho aquí antes, yo no tengo acceso. Esa es la realidad. Yo no tengo acceso para solucionar ese problema. Además, si fuera verdad ese argumento de que Abí le quitó el acuerdo al municipio, ¿y quién se lo quitó a Orocovi, que es PNP?
Pues tú.
¿Y quién se lo quitó a Villalba?
Tú.
O sea, eso es una locura. ¿Tienes? Entonces, ¿qué pasa? Han reclutado para atrás hasta personas que están en la avanzada de Fabián. Si fuera yo el que estuviera en medio... Eso no es así.
Estamos en tiempo de política.
O sea, estamos en tiempo de política. Van a tratar de echarle la culpa a quien no la tiene. Y la realidad es...
Pero es bueno aclararlo
ahí. No. Yo lo aclaro. Y te agradezco que me hicieras la pregunta.
No, yo te hago la pregunta porque quiero ser justa.
Porque aquí hay padres y madres de familia. Emma, mira hasta dónde llega esto.
Ya me invito a contestar la llamada a la gente de Pura.
Lamentablemente, a una de las personas que nos han reclutado para atrás es una guardia escolar que estaba en la escuela donde trabaja mi esposa. Que mi esposa eso no la dejaba ni dormir, porque los argumentos de la gente en la calle obviamente en ocasiones afectan. Y mi esposa tiene una relación extraordinaria con esa muchacha.
Y no la han reclutado.
Y no la han reclutado para atrás. ¿Y tú te crees que yo voy a tener la cara?
Y ella trabajaba.
De que yo ponerme en medio para que no recluten a esa muchacha, que tiene hasta una relación extraordinaria con mi esposa. Que trabajaba con mi esposa. O sea, es una locura, tú sabes. El planteamiento, pero claro, le hicieron coro a principio para crear una mala imagen porque estamos apenas a 69 días de una elección. ¿Ves? Y le tienen que echar la culpa a alguien. De hecho, días antes el alcalde los había reunido y le había dicho que le iban a pagar a 3 y pico la hora, que la misma directora de Recursos Humanos lo desmintió en la misma reunión. Y los guardias lo saben.
¿Y a cómo ganan la hora los guardias?
Yo ni sé porque yo no estoy envuelto en eso.
Okay.
Yo de lo único que me enteré que había una feria de empleo y yo envié varias personas que me habían pedido que estaban desempleadas. Miren,
que
solicité
que
allí también.
Claro.
Igual que cualquier otra persona lo hubiera hecho.
Hasta yo hubiera mandado otra.
Oye, esa es la realidad. Ahora, cuando me echan la culpa, yo entonces pregunto directamente, si yo tengo la culpa, ¿por qué no reclutaron ninguno de los que yo envié? ¿Por qué han ido reclutando solamente los que trabajaban en el municipio? Que me alegro porque ahí hay gente que llevaba muchos años, déjame decirte.
Y tienen su familia.
Claro,
Abby, su familia.
Pues claro.
Abby, tú me permites contestar una llamada que tengo ahí.
Bueno, imagínate, tú eres la dueña de mi zona.
Hello, saludo. Tengo ahí a Nestalí Ruiz.
Saludos, Julia, saludos, buenas tardes.
¿Cómo tú estás, Nestalí? Escucha esa voz, Abby de Nestalí.
Sí, bien, ¿sabes? gracias a Dios, todo muy bien.
Nestalí, tú tienes el nombre de una persona de aquí del área que cuando uno dice Nestalí, uno ya se imagina de dos o tres Nestalí de aquí, ¿verdad que sí?
Eso es así.
Gente buena. Gente buena aquí en el área que se llaman igual que tú. Y tú eres bueno porque trabajas en pura energía, cuéntame.
Eso es así. Pues mira, Julia, básicamente tenemos varias ofertas, ¿verdad?, para todo tipo de público que desea tener un cambio en su energía en su casa, ¿verdad?
Ajá.
Y, por ejemplo, tenemos una oferta para apartamentos y casas con equipos pequeños, con baterías modulares, que cada módulo tiene 5 kilos. O sea, un cliente puede construir básicamente su reserva de baterías,
sí,
de acuerdo al presupuesto que tiene,
exacto,
y eso le va a servir para casas y para apartamentos también.
Perfecto.
Y ese tipo de sistema tiene un bono, en este momento hasta agosto 31, tiene un bono de hasta 1000 $28.
Wow, ¿cómo estamos hoy? ¿A 28, 27?
A 28.
A 28, o sea que nada más ahora, quedan tres días.
Tres días, tiene que llamar ya, hoy tiene que llamar, al 230-9070, 787-230-9070. Ahora, tenemos otra oferta. Ajá. Para clientes que necesitan equipos un poco más grandes, ¿verdad? Ajá. Que son clientes, exacto, que tienen unos consumos altos, tal vez de unos $300, 290.
Que las hay, que las hay.
$300 mensual. Correcto, mucha gente las hay, más con los aumentos que han venido. Ahora, mire esto, esa oferta, normalmente ese tipo de cliente necesita dos baterías, eso es el list. Ajá. Y necesita dos baterías. En este caso, nosotros vamos a poner la segunda batería, va por la casa. O sea, ¿okay? Con garantía de 25 años de todos los componentes.
De las dos, una va por la casa.
Correcto.
Okay.
Y en adición a eso,
está lindo, está lindo.
Ya es el lease.
Ajá.
Y es cualquier tipo de cliente, no importa si es un cliente grande o pequeño, y es el lease.
Perfecto.
No tiene que hacer ningún pago hasta enero del 2025.
Perfecto.
Importante ese detalle.
Buenísimo, buenísimo. Después que pasen las elecciones, usted va a disfrutar el año que entra con, mira, con todos los que usted eligió y con pura energía, luz todo el tiempo.
Así es, así es, así es.
230-9070. ¿Cierto?
Correcto, ese es el número, 230-9070, llame hoy, que llamen hoy.
Que llamen hoy, aprovechen la oportunidad que le están dando. ¿Y cuánto pagaría esa persona después de enero?
Eso depende de lo que compre, por ejemplo, okay, una persona que paga de luz tal vez unos 330, $140, tal vez tiene un sistema con batería y placas, que va a estar rondando los $160, pero no se le va a ir la luz, no tiene ningún problema de bajones.
No, papi, me estás hablando la mitad prácticamente de lo que paga mensualmente y no tiene que estar sufriendo de estar jalando una planta eléctrica a puesto de quemarse con ella y los malos ratos que uno pasa cuando se queda con el cable en la mano. Bueno, sí, querido, Nestalí, vuelve la próxima, papito.
Pues seguro que sí, a las órdenes siempre.
Te queremos mucho, Dios te bendiga, chao.
Gracias, igual a ustedes.
Mira. La gente linda de Pura Energía que siempre se comunica con nosotros a través de el 1200 AM. Y también tenemos alguito más porque quiero aprovechar la oportunidad de que usted escuche porque estamos en época de huracanes. Dale.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de dos décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Bueno, y continuamos aquí en esta entrevista con Abid Quiñones, el presidente del Partido Nuevo Progresista aquí en Lares y además de presidente aspirante a la alcaldía del pueblo de Lares. Abid Quiñones, ya todo el mundo lo conoce, fue representante para el 2020, ¿verdad? 2017 al 2020 fue un representante bien activo, Abid.
Eso así.
¿Eh? Y viene también pues de una familia donde ha habido aspirantes y personas que trabajan en la judicatura, ¿verdad? Tú tienes un hermano juez.
Sí, mi hermano mayor.
Sí, que se llama como tú, Abid.
Abid Quiñones,
¿sabes Posta Latín? Al principio yo cuando hablaba los confundía y de hecho yo tengo el teléfono de él y lo he llamado a él porque dice Abid Quiñones llamándote a ti.
De hecho se hizo un reportaje en uno de los medios, ¿verdad? De uno de los periódicos.
Ajá.
En una ocasión con una información que era sobre mí y pusieron la cara de él y después tuvieron que aclararlo también. Pues yo soy Michael Abid Quiñones Irizarri.
¿Y él es?
Él es Abid Eriel Quiñones Portaladín.
Oh, lo que es, sí, el Eriel.
Cambia. Hermano mayor por parte de padre. Eso
ok.
Así.
Bueno, entonces ya yo te pregunté de las cosas que ya a mí me han estado comentando de lo que estaba, lo que había acontecido en estos últimos días. Pero vamos al mambo, Abby Quiñones. Uh-huh. Yo te he invitado a esta hora del grito porque tú estás aspirando a la alcaldía del pueblo uh-huh. de Lares. Y yo creo que tú me expliques algo, porque de verdad, mira, tú tienes, a los 50 años tú no has llegado todavía.
46 todavía.
46. Eres
me ha caído el pelo, pero estoy 46.
Eres un pollito, eres un pollito. Eso le pasa a todo el que trabaja en el gobierno. Sí, sí, y tú trabajaste en el gobierno. Te acabas de retirar y estás recibiendo ya tu retiro, tu cheque de retiro.
Gracias al Señor.
Estás aspirando a ser alcalde de uno de los pueblos donde la economía y la pobreza es uno de los pueblos más altos en esa área.
Está entre los primeros cuatro en los niveles de pobreza.
Veo que Lares, el alcalde de Lares, lo más que gana un alcalde aquí en Lares son $6,000.
Eso hace.
¿Y tú quieres aspirar a ser alcalde con todo esto? ¿Por qué razón tú no disfrutas tus años de oro que tienes por delante? Y te meten otras cosas y te quieren meter a ser alcalde de un pueblo con todo lo que te estoy diciendo.
Bueno, lo que pasa es que hay muchos que entran por interés y hay otros que entran porque sienten una pasión por el trabajo que hacen en estas posiciones, ¿verdad?
$6,000 no está malo, Abby, aparte de tu retiro, papi.
Yo tengo que decirte que pues yo no me lo ganaré porque yo estoy pensionado, yo no voy a cobrar el salario de alcalde.
Pero si a los pensionados no pueden ganar
el
dinero.
No, yo seguiré con mi pensión, ¿verdad? Así que el salario de alcalde, lo primero es que yo voy a hacer... yo creo que la primera persona, o yo creo que Jovel al final, ¿verdad? Él había renunciado a la pensión, no estoy totalmente seguro, pero yo no voy a recibir el salario de alcalde, ¿verdad? Yo seguiré con mi pensión. Yo estoy aquí porque me apasiona el trabajo, me apasiona servir, me apasiona el servicio público. Y estamos en... Yo podía estar retirado, tienes toda la razón. Digo, estoy retirado, pero quisiera
Disney,
estar...
Tanto que te gusta Disney.
Yo tengo niños pequeños, tengo un niño que requiere mayor atención, ¿verdad? Tengo un niño autista, pero yo sé balancear el tiempo, ¿verdad? Yo sé manejar mi tiempo, yo nunca dejo de pasar tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa y mis hermanos. Yo siempre comparto con mi familia. Ahora, yo me planifico, me estructuro, ¿verdad? Para eso, para poder cumplir en cada renglón. Yo entendí cuando fueron a buscarme a ver si iba a aspirar a la alcaldía que no podía dejar que mi pueblo desaprovechara la oportunidad de crecer, la oportunidad de transformarse, la oportunidad de tirar todo el dinero recibido a través de estos fondos federales a la calle. Lamentablemente yo tengo un informe y eso ha salido público, que el nivel de ejecución con los fondos federales recibidos en Lares es apenas de un 8.5%, que eso es jefe. Por ejemplo, el Cejo Las Avispas en Bartolo tiene 8 millones asignados, las Tres Cruces en Pezuela tiene 5 millones, el Parque Pelota tiene 1.400.000, el Coliseo tiene 1,000,000 y pico. La cancha de pileta tiene chavo, la cancha de callejones tiene casi 200,000. Y así sucesivamente hay dinero para muchas cosas asignadas con nombre y apellido. De hecho, con nombre y apellido asignado por FEMA hay $117 millones, de los cuales se ha utilizado muy, muy poco. De hecho, si no se utiliza ese dinero, al 30 de junio del 2025 lo podemos perder. O sea, estamos en riesgo de perder todo ese dinero. En adición... Lares ha recibido fondos ARPA, Lares recibió fondos COVID, Lares tiene 8 millones para rehabilitación de cascos urbanos, que es para rehabilitar el casco urbano, y para mí el casco urbano está más deteriorado que nunca, ¿verdad? Y me preguntaste por qué aspiro, pues aspiro por eso mismo.
Esa es la pregunta.
Aspiro por eso mismo, ahora mismo, y le voy a dar varias de mis propuestas.
Ajá.
Yo no tengo temor a que las copien o que hagan lo que quieran.
Ajá.
Usted sube para el pueblo. Y lamentablemente, una de las mayores quejas que tiene nuestra gente es que no hay estacionamiento. A pesar de que hay un estacionamiento allá abajo,
años.
Que tiene fallas estructurales, que sí, está abandonado totalmente, y queda en un lugar donde se le hace incomodísimo a la gente mayor, ¿verdad?, utilizarlo.
Ajá.
Por lo tanto, Lares necesita un estacionamiento. Y yo estoy proponiendo y le estoy diciendo al área de yo salir electo, yo voy a hacer un multipiso.
Un multipiso.
En el casco urbano. Un ¿dónde? Estacionamiento. ¿Dónde? Esa parte me la voy a reservar. Pero la voy a hacer en el casco urbano, en el mismo pueblo.
Ok.
Tenemos allí un terminal de cajos públicos.
Sí.
¿Ya no hay cajos públicos?
Ah, no.
Yo convertiría eso en una plaza de mercado agrícola, una plaza del mercado moderna, para darle espacio a pequeños y medianos comerciantes para que mercadeen sus productos y a la misma vez que la gente va a comprar al pueblo, visitan las tiendas, visitan las farmacias, visitan las heladerías.
Y hay estacionamiento ahí también.
Y claro, ¿qué pasa? Como eso se remodelaría, tendríamos ya en construcción el estacionamiento porque vamos a meter más gente al pueblo.
Ok.
¿Ves? También hay muchas cosas que hemos dejado de atender. Y yo le voy a hablar específicamente de un caso, la agricultura. La agricultura depende del gobierno estatal o federal, pero no tenemos una oficina de enlace municipal que atienda directamente las quejas de los agricultores, que muchas veces es, me enteré de que había ayuda cuando se estaban perdiendo, cuando ya estaban terminando la fecha.
Estoy anotando, ¿verdad? Estoy anotando.
Anótalo, anótalo, porque yo prometo y cumplo.
Ajá, por eso estoy anotando, porque mira, si tú llegas a ganar, yo te voy a sentar ahí. No,
yo voy a ganar. Yo te aseguro que vamos a ganar.
Yo te voy a sentar ahí donde tú estás y te voy a decir, dime qué tú estás haciendo con lo que me prometiste el 28 de octubre del 2024.
Muy bien, muy bien. ¿Y sabes qué?
De agosto, me aclararon.
No se me va a hacer difícil porque lo primero que va a haber es una administración de rendición de cuentas, una administración donde las reuniones de staff no son para dar palo y para decir que no están participando en caminata ni en las inauguraciones de comité. Esas reuniones de staff van a ser para decir, recreación y deporte, ¿dónde estamos según nuestro plan? ¿Qué se ha hecho de ese plan?
Exacto.
Obras públicas igual. Y así sucesivamente manejo de emergencia y todas las dependencias, ¿verdad? Un gobierno de rendición de cuentas, donde no haya improvisación, porque la improvisación nos lleva a tener malos resultados y encontronazos hasta en los mismos empleados. Lo hemos visto en esta administración.
Mira.
Ha habido, ¿cuántos secretarios municipales ha habido en este cuatrienio? Como 5. Y ahí es donde sale la subasta de los proyectos. Imagínate.
Te voy a hacer una pregunta que no viene de mis ideas que tengo aquí para preguntarte, que surge de mí. Aquí hay una persona que se llama Alex J. Ramos González.
Ajá, ese empleado del municipio, nombrado por José Rodríguez.
Ok, es empleado actual.
Y es empleado actual, el alcalde Fabián Arroyo, entiendo, le dio permanencia, lo cual nos alegramos porque tiene una seguridad de empleo.
¿Y te está viendo 2:33, está en su hora de almuerzo?
No, qué bueno que me vea, él es fanático mío, yo se lo agradezco.
Ajá, y él está diciendo en esta pregunta que le digas tú a él qué tú hiciste como representante. ¿Qué obra tú hiciste como representante?
Pues mira, la primera obra fue pavimentar la carretera principal de tu alcalde, la 453. Desde Chori a Autocool sube, cruza de piletas a piletas y le pasa por frente a las lajas donde vive tu alcalde. Porque yo no embreé entraditas, yo embreé carreteras principales. La carretera que llega hasta Pezuela, también la embreamos. De Altamira para Jiva, también la embreamos. De Miján hasta Adjunta, también la embreamos. Conseguimos 800,000 para ahí. No solamente eso, se embrearon todas las urbanizaciones con $800,000 que conseguimos a través de la oficina que manejaba el hermano de Jamón Luis Rivera, de infraestructura, a través del gobierno estatal. Las aportaciones al municipio, eso está en récord. Nosotros le hicimos un montón de aportaciones al municipio de Lares. Y encima de eso, hicimos obra social, porque nosotros ayudamos a reconstruir hogares, porque yo asigné casi $900,000 para la reconstrucción de hogares de gente pobre en mi pueblo. Ahora, yo era representante, yo no tenía el presupuesto que tiene un alcalde, yo no tenía las ayudas federales que ha tenido Fabián, que no las ha tenido nadie en la vida. Ni Robert, ni José, ni Luis Oliver, ni Héctor Hernández Arana, ni Aníbal Pagán, ningún alcalde del Lares había recibido, acabado de juramentar, casi $300 millones como los ha recibido Fabián Arroyo. Ahora mismo, se hizo un cementerio transicional en Lares. ¿Quién puso todo el dinero? El gobierno estatal. Porque es una crisis que afecta a todos los lareños. Eso no afectaba solamente a un sector de la población. Ahora, ¿qué han hecho con 150 millones que tiene tu alcalde, Axel, en el municipio? No han movido una piedra. Exígele allá. Yo sé que tú estás fanático, pero...
Vamos a seguir con la entrevista, Avi. Seguimos con propuestas.
Claro.
Me has dado tres propuestas muy buenas, diría yo, porque ciertamente el parking en el pueblo de Lares es indispensable. Que tengamos un mercado, eso es de calle. Pensar en Lares es
no solamente... Y vamos a hacerla moderna, una plaza del mercado moderna.
Eso está muy bueno. Y hablar de la agricultura, mucho más.
Sí, mira, yo te estaba hablando de la agricultura porque ahora mismo nuestros agricultores, la mayor queja que tienen es que a veces se pierden las ayudas y ellos ni se enteran. Y nosotros tenemos que crear un ente que mantenga informados a nuestros agricultores, que nos reunamos trimestralmente, que estemos conectados tanto con el gobierno estatal como el federal, porque aquí no podemos pensar en chiquitos.
Digo, los pequeños agricultores, porque
los grandes
agricultores se esperan, antes de que salga la propuesta.
Sí, pero ¿sabes algo? Todos contribuyen, el grande y el chiquito, porque el grande crea empleo, el grande da trabajo, el grande contribuye.
Y el chiquito tiene familia, ¿verdad? y
el familio tiene esa familia y necesita de esas ayudas. Por eso es que yo he pensado por primera vez tener una oficina de agricultura a nivel municipal, ¿verdad? Esta oficina va a estar enlazada con la oficina regional y va a estar enlazada con la oficina, porque nosotros le vamos a delegar ese poder, ¿verdad?
Ajá.
Porque usted tiene que delegarle ese poder, que se mantenga también en reuniones constantes y que asista a todas las reuniones con el Departamento de Agricultura Estatal, pero que también esté empapado de todas las ayudas que hay a nivel federal, ¿verdad? Así que nosotros, en ocasiones, no solamente necesitan semillas, no solamente necesitan una gestión directamente con el Departamento de Agricultura, a veces estos agricultores necesitan un permiso en la OSPE.
Sí.
A veces necesitan un permiso de recursos naturales.
Sí. Yo, en mi carácter personal, en programas que he hecho, he hablado de esto, que conozco gente, mira, que siempre han cilantrillo, cosas sencillas, que no son unos agricultores grandes, pero que podrían tener ayudas para ellos crecer un poco más. Y no, pues no les llega la información, y eso sería muy bueno. De hecho, tú tenías una oficina cuando eras representante aquí en Lares.
Claro que
y
sí.
Y allí llegaba mucha gente.
Mucha gente.
Con las situaciones de ellos.
Y se ayudó mucha gente,
eso,
como te dije.
Yo diría que los representantes deben de tener, sí. Y si es mucho el espacio que cubren ellos, pues por lo menos cada dos pueblos, cercanos uno de otro, tener una oficina. Porque tú sabes lo que tú conseguir una llamada en el Senado para que te pasen para la Cámara. Y cuando te pasan a la Cámara, no te representante. Y si está, pues está en una reunión. Es difícil la comunicación, ¿ves?
Claro.
Y para eso es que uno los escoge, los representantes y los senadores. No es para que tengan el nombre, es para que le sirvan al pueblo y el pueblo le solicite las necesidades.
Mira, Julia, ahorita tú me mencionaste que hay una persona, ¿verdad? Lo mencionaste aquí, que me estaba haciendo una pregunta. Esa persona hoy está respaldando a un representante que nadie lo ve. Uh-huh. Solamente porque están fanatizados. O sea, ellos están en una burbuja. Más allá de lo que piensa el pueblo. Defienden a Mariali, una senadora que nadie conoce por ahí. ¿Qué hija del alcalde Ayuya?
La voy a tener.
¿Qué obra ha hecho Mariali en Lares?
La voy a tener el lunes aquí en la hora del grito.
¿Qué obra ha hecho Jorge Alfredo en Lares?
Le voy a preguntar a ella.
No han hecho ninguna, ¿verdad? Tengo que decir que el más vocal por ahí ha sido Ramón, ¿verdad? Porque yo... Las cosas como son.
Al pan pan y el vino.
Al pan pan y el vino vino, ¿verdad? Tengo que decir que ha sido el más vocal por ahí. A diferencia de otros años, en estos años ha sido más vocal. Ahora, la realidad es que yo no estoy para peleas pequeñas, ¿verdad? Yo estoy proponiendo ideas.
Háblame de si tú tienes unos planes para que Lares, por favor, tenga un hotel, que cuando hayan actividades y fines de semana y que la gente venga y se dé sus chapuzones y disfrute. Ahora mismo, mira, José tiene hasta una cerveza que lo tengo. Mira,
artesanal.
Está picando fuera del hoyo, se lo he dicho, yo no lo he probado todavía.
No.
No.
Buena, buena, yo la probé.
Está peligroso el hombre. Mira, que el Ares tenga, ya el Ares tiene un hotel, pero tiene pocas habitaciones, ¿ves? Y ese muchacho está haciendo, ha hecho de tripa corazón.
Extraordinario, Gaby.
Sí.
Un extraordinario comerciante.
Y está casi lleno todo el tiempo porque Dios lo ha bendecido. Pero se necesita algo más. ¿Tú tienes tu propuesta?
Bueno, es que primero tenemos que fortalecer, ¿verdad?, el turismo de nuestro pueblo. Ajá. Segundo, tenemos que nosotros trabajar con estructuras que tenemos existentes que podemos utilizarlas para recibir personas o para darle vivienda a otras. Uh-huh. Por ejemplo, usted sube para hacia Montebello y usted va a ver unos edificios amarillos que hay allí.
Ajá.
Me acuerdo que para comprarle esos edificios, Tomás Rivera Chat, como presidente del Senado, aportó casi la mayoría de los fondos. Esos edificios nunca se han hecho ahí.
Ajá.
Usted sabe la gente que está sin vivienda. Usted sabe las personas mayores que están solos sin vivienda. Usted sabe las personas que viven en condiciones infrahumanas, que uno caminando todavía los ve. Nosotros primero tenemos que arreglar las cosas que tenemos. Por ejemplo,
está bueno ese
aquí
punto.
Hace un tiempo, en esta misma emisora y a través de las redes sociales, el alcalde prometió, y de hecho enseñó una maqueta, un video lo más bonito, de cómo iba a quedar la plaza que creo.
De eso está.
Pusieron un letrero de que comenzaba la construcción, uh-huh, y la remodelación de la plaza. ¿Ya sacaron hasta el letrero?
Bueno, pero yo entiendo que eso...
Bueno, lo sacaron. Entonces,
el
otra
alcalde
cosa
lo tiene en sus planes.
En esta misma emisora hablaron que iban a hacer un hotel en la Mariano Reyes. Después en esta misma emisora el alcalde dijo que ya no lo iba a hacer. A través de las redes sociales también, como estamos cerca de las elecciones, montaron un video mostrando, igual que en la plaza, cómo iba a quedar o cómo quedaría en su sueño la Rambla. ¿Verdad? Allí no hay movimiento ninguno. Yo espero que no pase igual que en la plaza, porque la Rambla tiene un potencial extraordinario que nosotros lo desarrollaríamos al máximo, ¿verdad? Y conocemos todo eso por ahí. Así que nosotros tenemos que darle primero mantenimiento al existente para entonces trabajar con lo siguiente, ¿verdad? Ahora mismo, usted, ¿cuándo están lavando las aceras? Ahora. ¿Y saben por qué las están lavando?
Te iba a decir,
¿están en el desvío?
Sí.
Están lavándolas porque hay un programa de televisión que está visitando los pueblos y están observando todo eso. Pues claro, antes que lleguen al Ares.
No, al Ares no habían llegado ya.
No, no. El Ares vino jugando pelota dura.
Ah, pero hay otro.
Hay otro medio de televisión, ¿verdad?
Que
van a estar por ahí. Ajá. Pero miren, yo les digo lo siguiente. Lares tiene cerca de 300 millones de dólares. Yo le pregunto a nuestra gente, ¿en serio que no podemos haber gastado por lo menos el 40% de ese dinero? Nos tenemos que conformar con un 8.5% de ejecución. Nos tenemos que conformar que somos todavía parte de los cuatro pueblos más pobres en Puerto Rico. Nos tenemos que conformar todavía con que ha habido dinero para todo y las instalaciones deportivas ahora es que están pujando a ver si tratan de sacar esos proyectos cuando tienen ese dinero desde el 2021. Que mis hijos van a jugar a la cancha de pileta, al barrio del alcalde, y cada vez que llueve hay que poner drones porque la cancha se filtraba.
Pero a mí, vamos a hablar algo.
Y ahora es que lo estaban trabajando.
Ese dinero, no es que ese dinero que se le ha otorgado al pueblo de Lares tiene una tranquilla para poder accesar a él. ¿Cuál es la razón por la cual? Ciertamente sin politiquería. Si tú fueras el alcalde ahora mismo
de Lares. La razón es que no ha habido...
Si tú tuvieras todos esos chavos, ¿qué tú harías que Fabián no ha hecho y que tú estás diciendo que él lo tiene y no lo ha querido usar? Explícame eso.
Bueno,
¿es que no lo ha querido usar, que hay tranquilla o que no lo usamos?
La realidad es que, te voy a poner un ejemplo, para que no me echen la culpa a mí y digan que es politiquería. ¿Quién anunció que iba a remodelar la plaza? ¿Avis Quiñones o Fabián Arroyo?
Fabián Arroyo.
Ok, vayan al pueblo. Allí había un letrero. ¿Por qué no la remodeló? Porque cuando usted hace un anuncio al pueblo de que se va a remodelar algo, se supone que ya esté listo para remodelarlo.
Y es con parte de esos
para empezar fondos, a trabajarlo.
Parte de esos fondos.
Bueno, me imagino yo, porque los fondos que hay en el municipio para rehabilitar el casco urbano son 18 millones de dólares. La pregunta es...
Eso lo tiene que contestar
él. Pues claro, él fue el que lo anunció. Nadie más fue el
que lo
anunció.
Y se lo voy a preguntar cuando lo tenga.
Entonces, ¿qué
yo
pasa?
Aquí.
Lo que pasa es que han estado pendientes. ¿Qué es lo que él dice? Tenemos chavo para falto, mucho dinero para falto. Pero usted ve que la mayoría de lo que han tirado son entraditas, no son carreteras principales, municipales. Porque no estoy hablando de las estatales, estoy hablando de las municipales. Tiran entraditas, o sea que yo voy a tener la entradita para mi casa en buenas condiciones, pero la carretera principal está barata. Pues de nada me sirve, porque yo es barato el cajo para entonces entrar a mi casa que está asfaltado. Entonces a una gente le dicen que no le pueden asfaltar y a veces le ponen de excusa que es porque yo se los estoy velando.
Esa carretera dicen principal le pertenece al municipio, que el municipio puede asfaltarlas.
Claro, hay sectores que son así.
Okay.
Hay sectores que las carreteras completas son municipales.
Okay.
Claro que sí. Ahora, le han dicho a la gente, a algunas personas, que no le pueden asfaltar ni que porque Aviquiñón está pendiente, porque no le pueden tirar de ahí para allá. Pero miren, en diferentes sitios en el pueblo le han tirado hasta ranchones de caballo. En La Matilde le tiraron a dos ranchones completos por debajo, por donde, dentro del ranchón donde acomoda los cajos. Sin embargo, a otros le dicen que no. ¿Ves? Es que no hay una buena planificación. Y si usted no planifica, lamentablemente no dirige, no controla nada. Ha habido una inconsistencia, ¿verdad? Pero nada, eso es asunto de ellos. El asunto mío es, cuando yo llegue, yo le voy a demostrar al pueblo de Lares que sí se podía ejecutar. Que si usted planifica con anticipación y tiene un buen equipo de trabajo, que no estén celándose unos a otros y peleando unos con otros, el trabajo sale. Y Lares no puede desaprovechar esta oportunidad para crecer, para desarrollarse. Miren, el alcalde Lares en otras ocasiones ha dicho que su ejemplo era Javier Jiménez de San Sebastián. Y lo decía aquí. San Sebastián hace el pueblo número 9 en recuperación. Tiene un 95%. Un 95%. Lares tiene un 8.5%. Parece entonces que fue a la clase y no captó nada. Porque para yo decir que una persona es la persona que yo hago como referencia y de la cual aprendo, pues se supone que yo por lo menos, en vez, si no tengo un 95%, caramba, por la falta de experiencia, pues tengo que tener un 40% aunque sea. Y yo hablo, vuelvo y repito, como en todos los programas que yo asisto, no hablo de la persona, ¿verdad? Yo no hablo de la persona, yo hablo del resultado. Lares necesita resultados, porque le voy a decir algo. Si vence el término y perdemos los fondos federales, uh-huh, no se echaba Fabián, nos echábamos todos. Uh-huh. Porque el pueblo sigue atrás. Esa es la realidad.
Hay un tema, y tengo que avanzar para concluir, porque tenemos un compromiso ya. Que Lares ha estado todo el tiempo hablando. Uh-huh. El cementerio que tenemos es transicional.
Claro.
No es un cementerio para los que queden aquí en Lares.
No.
Ahora mismo Lares tiene un problema bien serio, porque cada vez que se consigue un terreno, pues hay agua subterránea, son terrenos que no se puede. ¿Qué opinas tú sobre esto?
Bueno, yo no he tenido la responsabilidad todavía de buscar un terreno, ¿verdad? Yo no he sido alcalde de Lares. La realidad es que yo, cuando era representante, me metí en el asunto del cementerio. En eso se abrió otra parte del cementerio viejo que estaba cerrada. Uh-huh. Logramos que se abriera junto al exalcalde José Rodríguez. Sobre el asunto, ¿verdad? Y los trámites con FEMA, eso lo hace específicamente el municipio, porque es a ellos quien le compete y los que están en completa, ¿verdad?, comunicación con FEMA. Uh-huh. Lo que sí yo digo es que hay 150 millones para el cementerio nuevo, ¿verdad? Y yo creo que si hay una recurrencia de gestiones, si no nos cansamos de hacerla, pues podemos lograr un resultado, ¿verdad? Y yo no tengo duda de que haya muchos problemas con la búsqueda de tejeno. Eso nadie lo puede negar, porque aquí hay riachuelos por todos lados, aquí hay quebradas por todos lados. En eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, no podemos mencionar el cementerio en campaña y mientras estamos en la gestión administrativa como alcalde, pues no volverlo a mencionar, ¿verdad? Yo tengo que recordarme de eso, porque el cementerio transicional se va a llenar. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar los 150 millones ahí? Pues no aparece el tejido,
no,
ya
que hice tres gestiones. 150.
No.
Eso es mucho dinero.
Mucho dinero. Yo creo que una de las partidas más grandes asignadas en Puerto Rico al municipio es la de 150 millones al cementerio municipal.
Wow, sí. Y para un cementerio, yo no sé si sería bueno pensar ya en hacerlo sobre la tierra, no debajo de tierra, sí. Y comprar terreno para eso. Yo no sé de esto porque nunca en mi vida he tenido que ver con eso.
Dinero hay que buscar las alternativas, ¿verdad?
Ideas.
Y no, como te dije, no cansarnos, ¿verdad? Porque puede ser frustrante, puede ser difícil, podemos encontrar escollos en el camino, pero es un problema que tenemos que resolver, porque si se llenan el cementerio transicional, no hay dónde entejar a nuestra gente, esa es la realidad. Y ese, y eso, como hay que solucionarlo, no nos podemos cansar, ¿verdad? No podemos hablarlo en la campaña, venir a hablarlo al final, mientras ha pasado todo esto, pues hay que mostrar las historias que se han hecho, ¿verdad? Y no cansarnos de hacerlo. Es un problema que no le compete solamente a Fabián, no, me compete a mí, nos compete a todos los lareños, ¿verdad?
Que y todo el que tenga una buena idea para eso, claro, por favor, déla, porque eso lo afecta a todos los residentes del área, que el día que partan de esta tierra quisieran estar en su pueblo, cerca de sus familiares, para que los visiten y no lo olviden.
No, y que hay familias que de las tumbas afectadas al día de hoy no han podido hacer nada.
Sí, difícil.
O sea, los que no se han muerto, ¿verdad? Pues estamos pensando cómo vamos a manejar la situación. Pero los que ya tenemos personas queridas con los restos depositados en el área de las tumbas afectadas, pues siguen sufriendo el que sí, no saben qué van a hacer.
Sí.
Y hay que darle alternativa.
Eso es lastimoso. Avi, nosotros hemos tenido un tiempo largo para compartir contigo y hablar contigo de tu propuesta, tus ideas, y para que tengas la oportunidad de aclarar unas preguntas como la que yo te hice. Yo te quiero dar las gracias por la oportunidad que tú me das de esta entrevista y te quiero dar la oportunidad de que te despidas tú del pueblo.
Claro, yo te agradezco la oportunidad a ti, siempre voy a estar disponible, ¿verdad? Aunque nosotros próximamente comenzaremos también, ¿verdad?, a comprar espacio a la emisora para difundir el programa de gobierno nuestro, que lo tenemos ya casi listo para entregar por las diferentes comunidades. Me ha ayudado gente muy profesional en el área del deporte, la agricultura, servicio, comercio, etcétera. Así que nosotros estamos preparando un plan de gobierno que se pueda ejecutar. Tenemos la experiencia. No tengo duda de que Jennifer González va a ser la próxima gobernadora. Es mi amiga personal. No tengo duda que Tomás Rivera Chat va a estar ocupando la presidencia del Senado. Es mi amigo personal. Y todas esas cosas yo las voy a utilizar para ayudar y agilizar los trabajos a beneficio de mi pueblo. Así que yo les agradezco a los que han estado en sintonía. A toda la gente que me ha respaldado, que me ha recibido en las comunidades, a los que no, también trabajaré por ellos.
Me escribe
Axel, voy a trabajar para ti también.
El voto adelantado, me escribe alguien.
El voto adelantado, todo el que esté interesado en el voto adelantado, tienen hasta el 16 de septiembre para solicitarlo. Pueden solicitarlo en diferentes modalidades, por correo, a domicilio. Así que se puede comunicar con nosotros. Ya nosotros hemos estado trabajando en ese asunto. Todos los partidos están en la calle, ¿verdad?, buscando lo que es el voto adelantado. Lo importante es que usted exprese su sentir y haga valer su derecho, ¿verdad?, mediante ese derecho que le da la democracia, que es el voto. Así que yo estoy en la disposición de hacer todo lo humanamente posible para que este pueblo crezca, para que este pueblo se transforme, y analicen una obra nueva que se haya hecho en este pueblo durante estos pasados 4 años, con casi 300 millones de dólares.
Muchas gracias por haberme dado la oportunidad, a todos ustedes que me están viendo y me están escuchando, de estar acompañándonos en esta hora del grito. Mañana tenemos otra hora del grito con una invitada, mira, que es candidata al Senado de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista, del distrito número 4. Vamos a estar hablando con ella, una encantadora mujer que usted va a conocer en la hora del grito. El lunes tenemos otra hora del grito y nuestra invitada va a ser Mariali. La vamos a ver aquí a la 1:00 p.m. Así que nos despedimos y próximamente le vamos a estar diciendo todos los invitados que tenemos, porque nosotros queremos conocer las ideas, las propuestas y todo lo que piensa ese candidato, que tú, al fin y al cabo, vas a tener que escoger uno de ellos. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Avi.
Buenas tardes. Gracias.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.